espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro espejo diocesano en este viernes 11 de abril de 2014. Bienvenidos a la COPE en la provincia de Soria, a COPE Usama y a COPE Soria. Rubén Tejedor, muy buenas, ¿cómo está usted?
Sandra, buenas, muy bien, gracias a Dios.
Soleado viernes de Dolores.
Pues mira, es un viernes, penitencial y tal, ¿no? Porque es de cuaresma, pero es un viernes maravilloso porque por lo menos aquí en el Burgo de Osma, hace una mañana, ha hecho una mañana maravillosa y la tarde también se prevé que sea espléndida.
Que apetece la actividad, apetece hacer todo. Cosas, estar en la calle.
Sobre todo no estar en casa, es verdad. Y sí, no, claro, y se agradece mucho, veremos a ver la Semana Santa cómo llega, ¿verdad? Pero se agradece mucho que por lo menos, pues eso, hoy viernes de Dolores, que hay en muchos sitios, pues vía crucis penitenciales.
Es un día muy bonito.
Es un día muy bonito, es un día muy bonito ya preparatorio, ¿no? Fíjate, en una semana estamos celebrando el Viernes Santo, ¿no? Y además, pues ya, a mí, por ejemplo, la fiesta de este domingo me gusta mucho, que es la fiesta del Domingo de Ramos. Me parece una fiesta muy entrañable, ¿no? Así como de pórtico, de entrada a la Semana Santa. Y hombre, una preciosa procesión de Domingo de Ramos con, esperemos, el tiempo que tenemos hoy, ¿no? Soleada y tal. Es que, en fin, da un tono a la festividad religiosa del día que yo creo que es importante también, ¿no? Así que le agradecemos a Dios que por lo menos nos regale estos dos o tres días de buen tiempo.
Les acompañamos en este viernes que va a dar paso a días importantísimos en nuestra diócesis. Y comentaba Rubén que quizá no esté valorado este viernes de Dolores con toda la profundidad que tiene, incluso la en el Burgo de Osma hay un Vía Crucis precioso hasta la Cruz del Siglo, que es digno también, incluso para el turista, de aprovechar.
Mira, te voy a contar, Sandra, a ti y a los oyentes, algo que me pasó esta mañana en el Burgo, en Correos. Cuando llegaba Correos a recoger el correo del día del seminario, ha salido uno de los chavales, de las personas que trabajan en Correos, muy majos, ¿no? Ha salido con otra que trabaja allí en Correos y han salido, digo, ay madre, ¿qué pasa? Una pregunta, Rubén, a ver, hoy es viernes, digo, sí, viernes de Dolores, y la otra le ha pegado con el periódico en la cabeza, ¿ves cómo es viernes de Dolores? Ya te lo decía yo, y me dice, 5 años que estuve en el seminario, yo no sabía que era viernes de Dolores y tal, tal, o sea, es un viernes también muy desconocido, ¿no?
Sí.
Pero es un día muy bonito, claro, y queda una semana para el Viernes Santo, recordamos también, pues eso, el dolor, ¿no?, de la Madre de Jesús, pues que se prepara para un día tan trascendente, tan doloroso, ¿no? Y es una festividad, pues yo creo que nos abre, pues eso, nos abre el corazón y nos va esponjando el corazón para lo que vamos a celebrar estos días, ¿no? Que nos recuerda, don Gerardo, no sé si es en la carta de este domingo o en la carta del domingo que viene, creo que es en la de este domingo, que no son solo vacaciones, ¿no?, civiles, que es verdad que viene muy bien descansar, ¿no?, sino que para los cristianos es algo más y que tampoco es salir a cencerrear en las procesiones, ¿no?, con un capirote puesto en la cabeza, que está muy bien, pero eso tiene que irse acompañado, tiene que ir acompañado de algo mucho más importante, ¿no?, que es la vivencia interior del corazón de lo que suponen estos días, ¿no?, con la riqueza que tiene cada una de las fiestas de estos días.
Lo comentábamos también con alguna de las cofradías de Soria durante esta semana en la programación provincial de COPE. Es una pena que toda la gente que participa en la Semana Santa, ¿verdad?, en las cofradías, sobre todo gente joven, luego cueste tanto engancharlas a la vida parroquial.
Es, yo, en fin, yo que soy todavía muy joven y por tanto soy muy inexperto, es algo que yo de verdad, con toda sinceridad, no termino de explicarme, ¿no? O sea, yo puedo entender, pues eso, que hay una persona de la edad que sea, ¿no?, sobre todo mucha gente joven. En Soria participan, en fin, cientos y cientos de jóvenes en cofradías, pues eso, con la corneta, con el tambor, con el tal, que luego no se siga viviendo la fe el resto del año, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿será pues o que muchas veces estamos dispuestos para 3 ocasiones puntuales, pero luego lo que supone vivir la vida en el día a día, pues a veces cuesta más, claro, y ese compromiso, pero en fin, en los jóvenes siempre hay pues ese plus de generosidad que es propio de la juventud, ¿no? Y hay que ayudar, pues eso, a sacar a la luz eso y acompañarlos y ofrecerles, pues eso, ofrecerles lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Y ofrecer lo que es la vida de la Iglesia el resto del año y estar muy cerca de ellos y acompañarlos y cuidarlos mucho. Es lo que decimos siempre de la pastoral juvenil, ¿no? O sea, nunca, pero hoy menos, un chaval no puede ser un francotirador que va por ahí solo cuando muchas veces el ambiente se lo come, ¿no? En fin, todos tenemos sobrada experiencia, ¿no? De, pues eso, un chaval que va, por ejemplo, en su pueblo solo a misa, que es el único joven, pues va un día, va 2 días, al tercer día, porque es natural, se ha cansado, o sea, porque a lo mejor no entiende todavía muy bien lo que se celebra, porque nadie se lo ha explicado, porque nadie le acompaña, porque nadie le anima. Entonces es muy importante el acompañamiento y la animación y el estar muy pendientes de los chavales, claro, y cuando tropiezas, para que, pues eso, para que no se desanimen y para que vean que vivir la fe no es algo solamente de gente mayor, sino que es también de gente joven. Y eso a mí, los encuentros de jóvenes, las Jornadas Mundiales de la Juventud, cada encuentro que hay donde participan decenas, cientos, miles de jóvenes, eso hay que potenciarlo.
La Operación Bocata, que vamos
la Operación
a hablar de
Bocata,
ella,
claro,
que es, enseguida.
Que es una actividad maravillosa de lo que significa tener fe. La fe que se concreta en la caridad, en la ayuda a los pobres. Y en este caso, pues a un proyecto, si mal no recuerdo, de Nigeria, que luego José Sala, el delegado de Infancia y Juventud, nos va a hablar de ello.
Con él hablaremos enseguida, también con José Luis Martín sobre bioética y con Ángel Hernández en nuestro espacio En Fe Mayor. Todo esto combinado con la actualidad de nuestra diócesis de Osma Soria, y ya saben que arrancamos con el editorial.
Hace pocos días, en la asediada ciudad de Siria de Homs, fue secuestrado y asesinado el padre Frans van der Lugh, sacerdote jesuita holandés que vivía en Siria desde 1966 y que había denunciado en numerosas ocasiones la situación que atraviesa el país, el sufrimiento de la población civil y la pasividad de una comunidad internacional que no hace nada ante la barbarie. El padre van der Lugh, como tantos otros misioneros católicos en el mundo entero, optó por permanecer con el pueblo sencillo en medio de su comunidad. En pleno casco antiguo de Homs, asediado y bombardeado constantemente por las fuerzas del tirano presidente Bashar al-Assad. La persecución de los cristianos en muchos lugares del mundo sigue siendo un drama silenciado. En estos mismos días, hemos conocido que la secta islamista Boko Haram puede estar detrás del secuestro en Camerún de dos sacerdotes y de una religiosa. Donde el pueblo muere, muere también con él los fieles pastores. En Siria ha muerto un hombre de paz que ha demostrado gran valentía en una situación extremadamente difícil y que quiso seguir siendo fiel al pueblo sirio al que había dado desde hacía mucho tiempo su vida entera. Que descanse en paz el padre van der Lugh y que su sangre sea semilla de paz y concordia para el pueblo sirio y de libertad para los cristianos del mundo entero.
Sobre la una del mediodía, pues de la Operación Bocata hablamos, Rubén, nos metemos de lleno en este tema.
Sí, una actividad, Sandra, que se hace en muchos lugares de la diócesis, ¿no? Porque, en fin, bajo la apariencia de Operación Bocata o bajo cena solidaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este sábado, mañana, si Dios quiere, en la ciudad de Soria, que es, bueno, pues la operación más importante, se va a celebrar esta Operación Bocata durante toda la mañana, parte de la tarde, y bueno, pues para hablar de este encuentro, ¿no?, solidario, este encuentro de fraternidad, tenemos con nosotros a José Sala Pérez, que es el delegado de Infancia y Juventud de la diócesis. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén y Sandra y todos los radioyentes.
Bueno, nos hemos visto hace un momento en el seminario, José. Cuéntanos un poco, dijéramos, los aspectos más prácticos de esta Operación Bocata, ¿no? ¿Cuándo comienza? ¿Dónde es? ¿El horario? ¿Los precios?
Bueno, pues el comienzo pues será a la una en la Plaza de Herradores, aunque los chicos pues comenzarán a realizar los bocadillos y todos los preparativos a las 9 de la mañana en el Colegio del Sagrado Corazón, que es donde nos juntamos, por decir así, la base de la operación, ¿no? Y luego pues ya se traslada todas las actividades a la Plaza de Herradores y se está desde la 1 hasta las 7 con los bocadillos en caliente y en frío. Caliente pues chorizo, panceta, y en frío pues chorizo, nocilla, queso, tortilla.
Nos da hambre ahora.
Bien variadito, ¿eh? Sí.
De todo un poco. Y luego,
pues, la nocilla.
Y luego pues también pues hay diversas actividades, están los cabezudos, hay baile, está el bailódromo. Es decir, hay muchos organismos que se involucran en esta actividad con un fin común, ¿no?, que es aportar y sacar ese dinero pues para un programa concreto.
José, ¿qué número de jóvenes participan, se involucran en esta fiesta?
Pues en la Operación Bocata es elevado, suele ser en torno a 50, 60 jóvenes los que se involucran en toda la actividad, desde el hacer, al estar en la plaza, el vender las papeletas, porque claro, no solamente es el momento, sino también pues los previos a la celebración de la Operación Bocata. Entonces pues no podemos decir que solamente son los que están en ese día, sino que también los que han estado en mente.
Decíamos, José, verdad, que Claro, al final la operación Bocata sí consiste en sacar dinero, ¿no?, para un proyecto solidario en concreto, pero va más allá, ¿no? Se trata también de ayudar a entender a la población, de, en este caso de la ciudad de Soria, pues el compromiso, sobre todo de los creyentes, con los que más sufren, ¿no?, con los más pobres.
Sí, sí, eso es cierto, ¿no?, porque pues la solidaridad se manifiesta de muchas maneras, ¿no?, pero no podemos quedarnos solamente en el hecho de comprar un bocadillo por una cantidad de dinero, sino que sobre todo pues tenemos que darnos cuenta de que tenemos que aportar nuestra ayuda, nuestra caridad a todas las personas, y no solamente al proyecto concreto, que en este caso es una promoción de actividades agrícolas para un grupo de mujeres en Nigeria, sino que también nos tenemos que preocupar de aquellas personas que tenemos a nuestro lado. Es decir, que esa caridad se tiene que manifestar en todo momento.
José, caridad, que es una de las formas por las que mejor podemos llegar al corazón del joven, ¿no?
Sí, ciertamente que son acciones muy concretas y que tocan el corazón de la persona, y sobre todo pues de los jóvenes, que se dan cuenta de las necesidades que hay en otros lugares y que a lo mejor no percibimos nosotros, aunque también las tenemos.
Este año, José, no sé si nuestros oyentes lo saben, Sandra, yo pienso que sí, porque otros años hemos hablado de ello, Manos Unidas en la diócesis se hace cargo de varios proyectos, ¿no?, en el mundo entero. Y luego, pues de estos proyectos, la Delegación de Jóvenes, de Infancia y Juventud, se hace cargo de uno de ellos. Este año, ¿cuál es el proyecto, José? Nos has dicho sí que es para un grupo de mujeres, pero detállanos un poquito.
Pues este proyecto consiste en ayudar a crear en 4 comunidades cerca de la ciudad de Unubu,
eso está en Nigeria, por ahí hablábamos
antes, sí, ¿verdad? Sí, al sur de Nigeria es la localidad. Pues crear un acondicionamiento de las actividades agrícolas para que las mujeres tengan un modo de subsistir, porque principalmente pues la mujer en esas zonas pinta no mucho, más bien poco, ¿no? Entonces pues tienen muchas dificultades, y sobre todo un tipo de mujeres, como son las que están viudas, o las mujeres que sufren violencia en la casa, o dificultades para mantener su familia. Entonces lo que se intenta es que ellas tengan un modo de vivir a través de la agricultura, y sobre todo pues de los productos que allí se cultivan, que es principalmente la mandioca o yuca, como la conocemos nosotros.
Sí, además, ¿verdad? Cuando uno, vamos a decirlo así, ¿no?, sobre todo en estos países menos desarrollados, por desgracia, pero cuando uno le da posibilidades a la mujer, ha salvado la casa.
Sí, porque ciertamente es el pilar de la familia, aunque muchas veces no lo queramos comprender o ver, pero la mujer es el 90% de la familia.
Y precisamente en esas zonas la peor tratada.
Sí, por eso, es lo que decía antes, ¿no?, que muchas veces no se valora a la mujer, y entonces pues sufre todas estas vejaciones, y lo que se intenta es aportar nuestro granito de arena para que ella pues pueda valerse por sí misma y no dependa de un marido o de una familia, sino que también tenga sus propios medios.
El dinero que tenemos que sacar, José, ¿cuánto es?
Pues cerca de 6.000 euros, son 5.330 euros.
Hay que conseguirlo sea como sea, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que la solidaridad estará presente.
Yo, los años que he participado, tú has participado también muchos, José, y lo sabes, ¿verdad? En todos los sitios, es verdad, pero la gente es muy generosa, ¿no? La gente es muy generosa porque cuando ve eso, que con el poquito dinero que se puede aportar a través de un bocadillo, ¿no? Ahora lo hemos visto en el Burgo de Osma hace poquitos días también aquí con la Operación Bocata, se puede hacer tantísimo bien a tanta gente que lo necesita tanto, es que la gente, y sobre todo ahora en esta época de crisis, ¿no?, pues parece que nos hemos conmovido, nos hemos...
Un poquito más, sí.
Nos ha tocado un poquito más el corazón.
Hombre, es que se ve más cerca la pobreza, ¿eh?
Sí, se palpa.
Y esto, claro, ayuda pues a que la gente se rasque un poquito el bolsillo. Bueno, José, pues animamos a todos nuestros oyentes, especialmente de la ciudad de Soria, a que este sábado, desde la 1:00 p.m, se acerquen a coger su bocadillo, a comprar su bocadillito y a compartir pues un poquito nuestro dinero para ayudar a los más pobres. Gracias, José, que vaya todo muy bien.
Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Por cierto, que José será el pregonero de la Semana Santa del Burgo de Osma. Lo hemos comentado con él el tema. Luego en nuestra sección de noticias ya les damos cuenta de ello. José Luis Martín, espacio de bioética. Con él nos vamos, Rubén.
buenos días a todos nuestros oyentes, y en esta ocasión hablaremos de la figura del menor maduro y las repercusiones. Diremos que el menor maduro es un término que las tomas de decisiones, tanto médicas como de otro tipo. Cada vez adquiere más importancia esta figura jurídica, dada la participación activa de los adolescentes en nuestra sociedad actualmente, y el derecho a la información sanitaria que tiene todo paciente. Pero a diferencia de lo que sucede en los adultos, propone la capacidad de autonomía, en los menores deben demostrarse su capacidad y a la vez su madurez moral. Esta verificación le compete al profesional sanitario responsable del paciente, al médico. Consideramos que la participación del menor debe considerarse como un continuum, en el que, en cualquier caso, sea o no capaz, el menor de edad está involucrado y forma parte del proceso. Otra cosa es que en una toma de decisiones pueda ser competente y en otra todavía no. Otra consideración sobre la competencia del menor de edad se refiere a lo que intentamos valorar, y es la de su capacidad o madurez para tomar decisiones y no su sistema de valores. Esta distinción es muy importante. No puede confundirse la madurez moral con la capacidad moral. El clásico modelo paternalista del ejercicio de la medicina ha dado paso al nuevo modelo autonomista, en donde el paciente es considerado como una persona capaz de decidir y responsabilizarse de su propia salud. Por otra parte, es difícil evaluar la madurez del menor al respecto. Hay estudios que demuestran que la mayoría de los adolescentes, paradójicamente, pueden alcanzar su madurez moral entre los 13 y 15 años. El tema en sí es complejo. Nos lleva a esta pregunta desde el punto de vista ético. ¿Puede un menor de edad tomar sus propias decisiones relativas a cuestiones de salud? Y desde el punto de vista legal, ¿es posible? La dificultad deriva de que en la relación clínica con el menor están implicados los derechos del menor de edad, por un lado, de los padres o tutores y del profesional sanitario. El menor, la familia y el médico constituyen la tríada relacional. Cualquier decisión que se tome estará afectando a todas las partes. Luego, en la práctica clínica, el profesional sanitario se encuentra con dilemas importantes éticos y cruciales ante el menor maduro. ¿Cuáles son los derechos de los menores en el ámbito de la asistencia sanitaria? ¿Cómo se determina el grado de madurez del menor? En cuestiones importantes relacionadas con su salud, ¿deben los menores de edad ir siempre acompañados de alguno de los padres? Hay situaciones en las que se puede y se debe atender, aunque los padres no tengan conocimiento de ello. ¿Qué situaciones nos preguntamos? ¿Pueden solicitar los adolescentes menores de edad métodos anticonceptivos, la píldora poscoital o incluso la interrupción del embarazo? ¿Es necesario comunicar a sus padres sus drogodependencias, aun así pasando por encima de nuestro secreto profesional como médicos? ¿Cuál es la función del juez? ¿En qué consiste la doctrina del menor maduro? Y nos preguntamos, ¿a partir de qué edad se dictaminan los derechos de la propia personalidad del menor maduro? Desde el punto de vista jurídico es interesante recordar estas edades. A partir de los 12 años, legalmente, el niño tiene derecho a ser oído. A partir de los 13, capacidad para consentir relaciones sexuales sin que éstas sean delito. A partir de los 14 años, curiosamente, contraer matrimonio con permiso judicial. A partir de los 16 años, estableciéndose así la mayoría de edad sanitaria y la emancipación. Y a partir de los 18 años, la mayoría de edad legal y penal. Diremos que, psicológicamente hablando, la madurez de un menor debería medirse por sus capacidades formales de juzgar y valorar las situaciones, y lamentablemente en el menor esto muchas veces no ocurre. Desde el punto de vista ético, la tendencia a respetar las decisiones de los menores considerados maduros, siempre que sean decisiones libres, informadas, coherentes y con su escala de valores y en temas de gravedad relativa. Esta concepción del menor es ciertamente comprometida y comprometedora, creando un estrecho vínculo entre el menor y los profesionales sanitarios que le atienden para no vulnerar la confidencialidad, y se presenta como un reto para la calidad ética de la asistencia. No hay que olvidar también los derechos y los deberes de los padres, que en este caso quedan bastante mal parados.
Muchas gracias, José Luis Martín, que cada 15 días nos acerca a este espacio sobre bioética, y el semanal que acude todos los viernes a la cita con la música religiosa es Ángel Hernández en Fe Mayor.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Gracias, Cristo, por la cruz. En ella mostraste tu gran amor por mí.
Aun cuando la espalda yo te di, en mi debilidad tu verdad no seguí. Mostraste tu gran amor los enemigos sin excusa. Sabiendo lo que hacía, no te busqué. Lleno de pecado iba a morir, y aún así tu vida diste por mí. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Todos merecemos sin ti morir, pero tú salvas a los que creen. Gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia.
Pasamos la información que nos deja la diócesis, las citas de la agenda, que son muchas, como se imaginarán, en estos días. Hoy tenemos, a partir de las 10 de la noche, en la Casa Diocesana Pío XII, encuentro de adoración de la Anfe Diocesana. Rubén.
Sí, todos los primeros y segundos viernes, si mal no recuerdo, de cada mes, las mujeres de la adoración nocturna pues se reúnen eso, a rezar, ¿no? A rezar por tanta gente que lo necesita tanto, así que desde aquí les damos las gracias de corazón.
Mañana continúa la exposición sobre Guillermo Rovirosa, continúa la de la Pasión de Cristo de Vicente Molina del Burgo de Osma, la peregrinación, por supuesto, de la cruz y del icono. Será la operación Bocata con nuestra
operación de jóvenes y no tan jóvenes en la parroquia de la Mayor de Soria, al que invitamos pues un mes más, ¿no? Este segundo sábado de mes.
El domingo de Ramos, que no se despiste nadie, y además comida solidaria en Medina Feliz.
Sí, es una iniciativa muy bonita que se viene haciendo ya en los últimos años. La parroquia, junto con la Asociación Cultural, pues prepara una comida, ¿no? Para recaudar fondos también para Manos Unidas, aprovechando ya el buen tiempo, que en Semana Santa hay más gente. gente en los pueblos, y bueno, pues lo van a organizar de esta manera. Luego al final harán también una rifa de productos pues que han cedido algunos establecimientos de Medina Celi. Así que desde aquí la enhorabuena a la parroquia, a la Asociación Cultural y a todos los medinenses y de la zona, pues les animamos a participar.
Durante toda la semana, de lunes a domingo, pues imagínense, cada uno en su parroquia tendrá multitud de actividad, también en la cabecera de la diócesis. Vamos a destacar, Rubén, si te parece, dos apuntes. Pascua Joven 2014, a partir de las 7 de la tarde del miércoles.
Si Dios quiere, empezaremos a partir del miércoles santo. Esperemos que haya chavales que se terminen de animar hasta el domingo de Pascua para vivir con ellos la Semana Santa, el Triduo Pascual, pues como Dios lo quiere, ¿no? Y como se merece.
Y si empezábamos este programa hablando del Viernes de Dolores, de lo desconocido que es muchas veces su celebración, vamos a terminarlo recordando la misa crismal del Miércoles Santo.
Que es una celebración también muy olvidada, Sandra, y que es preciosa, ¿no? Primero los sacerdotes tendremos a las 11 las confesiones en el seminario, y a partir de las 12 en la Catedral del Burgo, el obispo preside la misa en la que nosotros renovamos las promesas sacerdotales, ¿no? Y junto con eso se bendicen y consagran los óleos que luego son utilizados durante el año pues en los bautismos, confirmaciones y en las unciones de enfermos. Así que animamos a participar.
No se lo pierdan. Nosotros con esto nos vamos. 2 de la tarde.
Gracias. Buen fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.